Arsenal y con Monchi, como si tal cosa, y el mundo cambiando. Cosas importantes. Wembanyama, primera vez All-Star. Jalen Williams, el jugador de Oklahoma, primera vez All-Star. Alperen Sengun, de los Houston Rockets, primera vez All-Star. Les acompañan además en el oeste Jaren Jackson, compañero de Santi Aldama en Memphis. Harden, que está haciendo un temporadón. Anthony Davis, que está haciendo un temporadón. Y Anthony Edwards, que también está haciendo un temporadón. Se queda fuera Luka Doncic, que lleva lesionado casi un mes, pero es llamativo. Y en el este debuta Tyler Herro, primera convocatoria de Miami Heat precisamente, sí, compañero de Rozier y de Butler. Debuta Keith Cunningham, que para mí es el puesto más justo de todos porque está haciendo un temporadón con Detroit. Debuta Evan Mobley con los Cavs, con los Cavaliers, que son ahora mismo el mejor equipo de la NBA. Han recuperado la mejor marca después de que ayer perdiera Oklahoma. También le acompaña Darius Garland, su compañero en Cleveland. Pascal Siakam, de los Pacers. Y Jaylen Brown, de los Celtics. Y Lillard, de los Milwaukee Bucks.
Ya tenemos, y termino con esto, a los integrantes de la Super Bowl. ¿Algún comentario que quieras hacer respecto a alitas, pizzas, absentismo laboral, Senabre, lo de dos años?
Ya lo recordaremos cuando llegue el día, ¿no?
Saca el Word.
No. Lo tengo en notas del iPhone, pero eso lo recordaremos cuando llegue el día. Lo que sí hay que decir es que es el 9 de febrero, que decíamos, cuidado con Mahomes. Bueno, pues ha metido Mahomes, Eagles, Chiefs, que actúa Kendrick Lamar, que todavía no es seguro, pero que suena, repito, que podría aparecer Taylor Swift, porque tiene una canción juntos que se llama Bad Blood, con todo lo que significa Taylor Swift en la NFL y con los Chiefs, y que las entradas más baratas...
Las están regalando, no me lo digas.
$40,000. Sí. Así está... Perdona, 40,000 dólares son las más caras.
Es que las más baratas, 40,000
dólares. No, 3,000, o sea... 3,000 dólares, las más baratas.
Ah, bueno, si son 3,000, dame 15.
Vale. 40,000 las más caras.
Vale. Pero subirán, ¿eh? Subirán.
Sí, sí. Todo la reventa.
Están como los alquileres. Bueno, un abrazo, Americans. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30 con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy bienvenido, gracias por escuchar a Radio de Madrugada. Ya sabes que después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Hay que ponerlas para que España no deje de producir durante la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada. Hasta las 6 de la mañana, podríamos decir. En ese momento voy a saludar a Carlos Herrera, pero claro, hasta entonces hemos preparado un magnífico programa de radio y, por supuesto, alejado de la política y sin olvidar que tú eres el protagonista. Comienza en COPE Poniendo las Calles. Bueno, dirás, Pulpo, ¿de qué vais a hablar hoy? ¿Cuál va a ser el temazo después del partidazo? Pues nuestro temazo del día de hoy es que vamos a hablar de los vecinos. Todo el mundo tiene vecinos, prácticamente. Los hay estupendos, con los que incluso llegas a hacer amistad, pero también está en el lado opuesto están los que te pueden llegar a hacer la vida imposible. Por el ruido, por los incumplimientos de las normas comunes y hasta por el comportamiento amenazante y peligroso, porque hay vecinos de ese calibre. Nos vamos a situar en una urbanización del norte de la capital, en Alcobendas, en la urbanización La Pérgola. Allí, por ejemplo, uno de los vecinos, un chaval de 21 años, está trayendo de cabeza al resto de la comunidad. Y nuestra compañera de informativos, Belén Ibáñez, se acercó hasta allí. El chico lleva viviendo solamente 3 años, está alterando la vida vecinal, pero ha sido desde el pasado mes de septiembre cuando la situación se ha hecho absolutamente insostenible. Aquí Belén Ibáñez ha hecho un trabajo de primera categoría y lo vivió en primera persona.
Hace un momento me encontraba en la terraza del bajo, que la vecina ha tenido que cubrir completamente con un plástico fuerte, y nos ha tirado encima algo que ha hecho bastante ruido y la verdad es que nos ha asustado a todos. Y es que ha llegado a tirar hasta 8 bricks llenos de leche al día. Una empanada, unos sándwiches, quema los buzones, no tiene agua en su casa porque su madre se la ha cortado para evitar inundaciones, escupe en las puertas, agrede, hace sus necesidades en las zonas comunes, por no hablar de los ruidos como estos que hace de madrugada.
Madre mía, así está el patio, y esto es un audio real, y esto es una situación que desgraciadamente están padeciendo un montón de vecinos en torno a un vecino insolidario y un vecino que la lía parda pues prácticamente todos los días. En la policía es verdad que tienen cientos de denuncias, pero claro, el problema es que no se está solucionando, no se llega a solucionar, y lógicamente los vecinos están desesperados.
Y ahora lo ha cogido con el bajo, con quemar los buzones, nos tira toda la basura, todo lo que come, las toallitas de lavarse porque no tiene agua en su casa hace 4 meses, la comida, botellas de cristal, botellas de 8 litros, nos tira el agua encima.
Es tremendo, es tremendo. Están denunciando que tienen miedo porque es agresivo. Continuamente está recibiendo órdenes judiciales, pero siguen sin surtir efecto. Podríamos encontrar casos como este, es verdad, o parecidos, por todo el país. Pero claro, yo me pregunto si de verdad que no se puede hacer nada. Se lo estoy preguntando a Manuela Julia Martínez Torres, que es la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Aquí está como una ponedora más, poniendo las calles en este momento. ¿Cómo estás, Manuela Julia? Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo. Gracias a vosotros por contar con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Hombre, es que tenéis un montón de información y siempre va a ser muy interesante que podamos compartir a esta hora de la madrugada estas cosas que suceden, porque como acabamos de escuchar, es que resulta que hay vecinos que hacen la vida imposible a los demás, que arrojan todo tipo de objetos por su balcón diariamente, con el peligro que eso conlleva. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que pueden tomarse cuando, bueno, suceden este tipo de casos?
Desgraciadamente la convivencia en las comunidades se hace difícil últimamente, ¿no? Y nos encontramos como casos como el que acabas de exponer. Yo siempre apuesto por el diálogo, es decir, hablar con el vecino e intentar razonar, porque opciones hay pocas, es decir, iniciar una demanda por la vía judicial, todos conocemos que es costoso, que es largo, que es tedioso, y que al final lo único que conseguimos es que la convivencia sea peor, ¿no? No creo que vaya a mejorar porque se dicte una sentencia judicial para que ese propietario deje de hacer lo que no debería de estar haciendo, ¿no? Y al final conlleve una multa que no la recibe la comunidad de propietarios en ningún caso, es decir, que es una multa administrativa y que queda en el seno judicial, ¿no?
Estamos de acuerdo que, bueno, en que lo mejor siempre yo creo que es el tema del diálogo, el charlar, el decir, oye, estás ocasionando esto y no nos está gustando, o nos está sentando mal, o lo estamos sufriendo, ¿no? Pero es que muchas veces reconocemos que no siempre atienden a razones este tipo de personas, que son personas que muchas veces son personas con ciertos problemas, podríamos decir. ¿Qué hacen entonces los vecinos de esa comunidad ahí? Porque es que yo me hago un montón de preguntas.
Bueno, para eso están los administradores de fincas colegiados, ¿no? Que son los intermediarios de estas situaciones. Y entonces la junta de propietarios, por acuerdo de junta, puede llegar a tomar el acuerdo de iniciar o una acción de mediación o una acción judicial, que la ley de propiedad horizontal nos permite a través de lo que le llaman la acción de cesación. Lo que pasa es que hay que llevar pruebas, hay que llevar atestados de policía, de que esa persona allí, de que acredita, porque, digamos, iniciar una acción judicial de parte y la testificar ser de parte, pues, digamos, es una prueba demasiado endeble y que ningún juez, ¿no?, te la va a considerar. Entonces, cuando existen este tipo de acciones, hay que llamar a la policía, llega a la policía, te deja un atestado, dos, y bueno, pues cuando ya tienes unos cuantos atestados, pues ya te puedes plantear una acción judicial, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer a través del administrador de fincas, a través del presidente, es intentar mediar con ese propietario para que deje de hacer lo que no está haciendo. Si ya no te queda más remedio, pues o bien utilizar una mediación a través del ayuntamiento o bien directamente a la vía judicial. Pero no creo ni siquiera que ese vecino que se comporta de esa manera, el resultado de una sentencia vaya a ser lo suficientemente dura como para que deje de hacerlo. Ahora, si ese vecino que está realizando este tipo de acción es un inquilino, es un arrendatario, pues digamos que ahí la acción de cesación puede llevar en la sentencia el que se deje de habitar esa, primero que se rescinda el contrato de arrendamiento, y el castigo más duro es que se le desahucie o deje de vivir en ese edificio hasta un máximo, creo recordar, que eran de 3 años, ¿no? Te impiden que vuelvas a utilizar esa propiedad durante ese plazo.
Porque, Manuela, ¿cuáles son los problemas habituales que les llegan a la oficina?
A ver, lo de tirar cosas al patio, lo de escupir en el ascensor, lo de romper una puerta o abrir la puerta a patadas, romperte los interruptores de la luz. A ver, no es lo más habitual, pero algún caso te encuentras. Uh-huh. Afortunadamente es excepcional, ¿eh? Yeah. No es lo más habitual.
No, hombre, desde luego que no es lo más habitual, Manuela, pero es que esas cosas suceden y vosotros, por ejemplo, las estáis compartiendo hoy aquí en la cadena COPE. Cuando se crea una comunidad de vecinos, por poner un poco en contexto a toda la gente que, bueno, por refrescar en la memoria, podríamos decir, ¿qué tipo de normativa existe? ¿Cuál es esa normativa que se pone en marcha, que ya existe? Por ejemplo, ¿todas establecen unos estatutos concretos que deciden todos los vecinos? ¿Esto es así?
Bien, cuando se constituye una comunidad de propietarios, normalmente la empresa constructora es la que registra los estatutos de la comunidad, pero ahí no suele venir habitualmente las normas de régimen interno o las normas de convivencia. Ese tipo de normas las suele realizar ya la comunidad una vez que está constituida y es por acuerdo de una mayoría de propietarios. Se redacta el documento, normas de régimen interno, e incluso se llegan a regular hasta el color del toldo, el tipo de material, los cerramientos de terrazas exteriores, de tal forma que cuando alguien quiera realizar un cerramiento, colocar un toldo, incluso conocer cuál es el comportamiento, por ejemplo, una situación habitual es que cuando alguien compra un piso, pues lo primero que te piden es el vaciado de la instalación de la calefacción porque van a mover los radiadores, ¿no? Pues normalmente eso ya está articulado y se suele acordar que en temporada de calefacción no se hace un corte porque haya alguien que quiera hacer una reforma en su vivienda. Es decir, es un perjuicio que se origina todo el edificio de forma innecesaria y caprichosa. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues no se suele decir no puedes escupir en el ascensor, no puedes pegar una patada a la puerta cuando vas a abrirlo, porque es que eso es un comportamiento, eso ya viene dentro de lo que es la educación de cada uno, es el sentido común, eso no se puede hacer, ¿no? El resto de asuntos, pues sí, es decir, que cuando la piscina esté cerrada, pues no se acceda, no puedes saltar por la valla, eso ya lo hace la comunidad una vez constituida.
Claro, un asunto importante que está también relacionado, Manuela, con las comunidades de vecinos es el relativo a los pisos turísticos. ¿Ustedes, por ejemplo, también intervienen en estas cuestiones o se quedan un poco ahí al margen?
Bueno, las viviendas de uso turístico ha sido un quebradero de cabeza para todos los administradores de fincas colegiados que llevamos ya 7 años, por favor, alzando la voz y hemos conseguido inaugurar el año 2025 con una nueva ley orgánica que ha sido la primera que se ha publicado, con fecha 3 de enero de este año y que entra en vigor el día 3 de abril de 2025, en donde aquel propietario que quiera ejercer la actividad de vivienda de uso turístico en un edificio tendrá obligatoriamente que solicitar el permiso de la comunidad con un acuerdo de 3/5 partes de los propietarios. 3/5 partes, que el 60% de propietarios, con ese coeficiente, aprueben que este propietario pueda ejercer la vivienda de uso turístico.
Desde luego
por otro lado, tenemos por parte, bueno, pero esto ya es territorial, es a nivel de localidad, pues cada ayuntamiento está también haciendo su propia regulación, ¿no? Pero a nivel nacional nos hemos encontrado con esta ley que nos va a facilitar mucho la labor y nos va a evitar estos quebraderos de cabeza que hemos tenido hasta ahora.
Desde luego que sí. Pues Manuela, yo me voy a permitir hacer un llamamiento para que todos los vecinos acudan a las reuniones. Ahí siempre es importante acudir y tomar nota y proponer y también escuchar y aceptar las cosas, porque muchas veces no va casi nadie y luego se quejan de las decisiones que se han tomado, ¿no?
Efectivamente, muy muy importante. No saben la importancia, es decir, estamos gestionando el patrimonio, la vivienda, que es el bien más preciado que tiene cualquier ciudadano, cualquier persona. Entonces, defender su patrimonio, lo más importante es bajar a la reunión y a la junta de propietarios de tu edificio, ¿no? Uh-huh. Para poder participar en esas deliberaciones y toma de decisiones que tanto les van a afectar A posteriori.
Desde luego que sí. Pues Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, de verdad, muchísimas gracias por habernos resuelto estas dudas y por haberlo hecho a estas horas cercanas ya a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, en Poniendo las Calles. Gracias, Manuela.
Gracias a vosotros y que tengáis una buena noche.
Gracias, muchísimas gracias. Claro, hemos comprobado que existen entonces varios vecinos insoportables, pero es verdad que también los hay encantadores, tanto que hasta llegan a recibir homenajes en toda una comunidad. Esto es alucinante. Es el caso, por ejemplo, de Julio, que ha conseguido que todos los vecinos de su bloque formen un verdadero equipo bien avenido. Por ejemplo, en la calle Fernando Morán, en Avilés, en Asturias, reina la felicidad y también la concordia, y todo gracias a él. Julio Aguado, buenas noches, Julio.
Buenas noches, Pulpo.
Que digo yo que lejos de esas personas conflictivas de las que hablaba antes, que estropean la dinámica de una comunidad de vecinos, estás tú, que hasta has recibido un homenaje. Me gustaría, por favor, que nos comentaras a todos los ponedores qué es lo que ha pasado para que haya recibido este reconocimiento.
No, es que es una comunidad muy bien avenida. No hay ningún problema de ningún tipo. Difícil, porque somos 39 viviendas. Pero la verdad es que no hay ningún problema. Nos llevamos bien todos. Organizamos fiestas, decoramos el portal en Navidad. Hay fiestas, por ejemplo, yo no soy partidario. A mí el Halloween, bueno, pues no me va a ningún lado. Pero a los niños sí les gusta decorar en Halloween y las telarañas. Y luego nos juntamos y nos vamos a la pizzería que hay en el edificio, la pizzería Domino's, que siempre tiene un detalle con los niños. Uh-huh. Y la verdad que nos lo pasamos bien.
Es verdad, y es normal, eso de las pizzas está francamente bien. Además, Julio, tú fuiste de los primeros que entró a vivir en esa comunidad. ¿Cuántos años llevas entonces ahí?
Pues en marzo va a ser 11 años.
11 años, joder, 11 años. Claro, a partir de ese momento, ¿cómo ha surgido este buen rollo con los vecinos? Lo digo porque tampoco es muy habitual que entre 39 viviendas exista un ambiente como el vuestro, con todo el mundo de acuerdo.
Hay alguna gente mayor, sí, ya jubilados, que están a lo suyo. Y luego lo que más hay en el edificio es parejas jóvenes y mucho niño. En todas las viviendas, por lo menos uno, y en la mayoría dos, de las personas que vivían allí trabajan. Entonces, si vas a trabajar y tienes dos o tres niños, no tienes ganas de problemas ni de... Cada uno va a lo suyo. De vez en cuando quedamos a tomar algo por ahí. Ahora que está muy, muy de moda el tardeo,
sí,
pues nos vamos y nos damos una... No todos, porque somos muchos, pero bueno, de vez en cuando sí, se juntan unos, otras veces otros. Y bueno, las reuniones típicas de la comunidad, pero sí que es verdad que sobre todo entre rellanos hay mucha complicidad. Y bueno, la verdad es que es un ambiente muy bueno y muy sano. Nos llevamos muy bien.
Uh-huh. Además, tú has sido el presidente.
Sí, el problema... Vamos a ver, no problema, todo lo contrario. Como fui el primero en entrar, uh-huh, la constructora, cuando ya había entregado casi todos los pisos, pues se convocó una reunión. Y fue la propia constructora la que dijo, como Julio ha estado aquí más tiempo y conoce mejor el edificio, bueno, pues el primer año por lo menos, que él se encargue, él tiene las llaves de todo y ya está. Y entonces, bueno, la gente estuvo de acuerdo y eso siguió hasta el día de hoy, que sigo teniendo las llaves. Soy el que más tiempo pasa en casa por problemas médicos y ya me llama todo el mundo. O sea, cuando vienen a revisar las placas de la luz y todo eso, pues ya me llaman a mí directamente.
Sí, claro, digo yo que siendo como eres y estando tanto tiempo en casa, pues seguro que recoges más de un paquete de los que llegan, por ejemplo, con los mensajeros, ¿no? Digo yo.
Algunos recojo.
Algunos, ¿no?
Algunos recojo. Ya. Mira, hay una cosa que la gente a veces no nos damos cuenta, y por supuesto es mi opinión. El día que me hicieron el homenaje, el día de la comida, me dijeron que les dijera algo. Y Hay una cosa que yo tengo muy clara. El día que tengas un problema serio en casa, tú podrás llamar a la policía, podrás llamar al 112, podrás llamar a quien quieras, uh-huh, pero el primero que tienes al lado es el vecino tuyo. Uh-huh. Es el primero que te puede echar una mano. Entonces, a partir de ahí, lo demás tiene que venir todo rodado.
Sí, sí, desde luego que sí. Tienes toda la razón, Julio, porque es verdad que hay como muchos momentos de apuros en los que recurres a la persona que tienes más cerca, que es tu vecino, y eso es muy importante. Porque, claro, en los típicos accidentes domésticos, por ejemplo, ¿se ha dado alguna situación de ese tipo en torno a tu persona, Julio?
Sí, dos.
Dos.
Que yo conozca dos. Uh-huh. Una de un vecino, se atragantó, uh-huh, y su mujer fue a buscar al vecino de enfrente, y el vecino de enfrente le sacó adelante. Luego llegó la ambulancia y ya, bueno, se lo llevaron, hicieron lo que tenían que hacer. Pero fue el vecino de enfrente el que le sacó adelante. Y hay otro caso de, bueno, pues el marido trabajaba de noche, dos niñas, una de ellas se pone muy mala, tienen que llevarla al hospital aquí en San Agustín, en Navies, y el vecino de al lado quedó en casa de ella con la otra niña.
Claro.
Así que, bueno, pues esas cosas son las que valen y, bueno, hacen piña.
Desde luego que sí, porque además, según nos estás contando aquí en COPE, esta dinámica parece como muy normal y habitual en todas las comunidades, pero te digo yo que esto no es así, con el homenaje incluido. Lo digo más que nada porque seguro que en las comunidades colindantes, las que tenéis cercanas ahí alrededor de la vuestra, no hay el mismo ambiente.
Yo solo desconozco, no lo sé. No, yo ahí no, jamás he entrado, no me gusta ni siquiera hablar de ello. Cada uno es un mundo y aquí hemos coincidido muy bien. Y seguimos así y procuraré que sigamos así.
Vamos a hablar un poco del homenaje, que yo sé que no te gusta hablar mucho, pero sí que quiero saber, Julio, ¿qué es lo que ocurrió en ese homenaje que te dieron? Por favor, cuéntanos.
Pues ellos saben que yo estoy malo. Y bueno, yo estaba pasando por una mala racha. Bueno, el tratamiento y demás había hecho pupita, como digo yo. Y bueno, pues como el que más o el que menos, siempre, pues déjame las llaves, baja esto, ¿qué te parece? Bueno, el caso es que se juntaron, yo desconocía todo eso, lo prepararon, yo no me enteré absolutamente de nada, pero lo que más ilusión me hizo, y es el día de hoy, que todavía me emociona.
Ya te lo noto.
Mi hija estaba estudiando en el extranjero. Se la trajeron ellos.
Fíjate.
Y la pagaron el viaje de vuelta también. La tuvieron 2 días a escondida en el edificio. ¡Jo! ¿Qué más se puede pedir, no?
Desde luego. Estamos hablando ya de amistad, o amistad de amistad, ¿no?
Pues entre algunos sí. Hay sobre todo en Rellano. Creas, sí, amistad.
Desde luego que sí, porque claro, tu hija estaba estudiando fuera y ella también estará encantada con estos vecinos que te rodean a diario, ¿verdad?
Sí, pero bueno, ahora ya está en casa. Fue el año que estuvo de Erasmus, que estaba en Polonia. Y bueno, pues bueno, bien, ya está. Pero sí, la verdad que la primera que está cómoda es ella. Porque cuando vino, yo soy bastante metódico, entonces conocen los horarios más o menos, y la llevaron a todos los sitios, la llevaron a Oviedo, a Gijón, a comer, a cenar, y controlándome ahí, yo no me enteré de que estaba. Yo me enteré de que estaba cuando estábamos en la celebración,
sí,
y la oigo cantar, que canta como Los Ángeles, y yo miraba para las televisiones del sitio donde estábamos, uh-huh, y yo digo, bueno, ¿saldrá en alguna televisión? ¿Habrá un vídeo o algo? Uh-huh. Y la tenía detrás de mí.
Fíjate, ¿cómo se llama tu hija?
Claudia.
Digo yo que menuda sorpresa tener a Claudia ese día, porque ella misma, digo yo, Julio, que fliparía cuando la llamaron para contarle el plan, ¿no?
Me imagino que sí. No hemos hablado nunca de ello. Uh-huh. Aquello se pasó muy bien. Y la verdad que mereció la pena. Sí, se mereció la pena, mucho. Tengo unos vecinos encantadores, me quieren con locura, me cuidan. Cuando hay alguno que cuando no me ve así durante un tiempo, pica en casa.
Se preocupa.
Porque saben lo que pasa. Y bien, estoy, la verdad que estoy encantado.
Pica en casa es que tocan en la puerta, que llaman a la puerta. No hay más que escuchar tu historia, Julio. Nos sobrecoges aquí en Poniendo las Calles. Yo creo que sobran las palabras y la verdad que da gusto escucharte, porque es una auténtica suerte tenerte como vecino, pero también, Julio, tenerles a ellos.
La suerte la tengo yo.
Claro.
Tengo unos vecinos en la familia. Bah, maravilloso.
Queríamos escuchar ese testimonio, porque además nos hemos emocionado contigo y te deseamos que todo salga bien. Así que desde Poniendo las Calles te decimos, Julio, muchísima suerte y que todas las cosas sigan así de bien. Muchísimas gracias, Julio.
Por supuesto. Muchas gracias.
Sigue así. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias. Hay que actualizar la información. Y hoy hablamos de vecinos, las cosas que te sacan de quicio de tus vecinos, los incumplimientos, las cosas bonitas que también tienen los vecinos. En facebook.com/poniendo las calles nos puedes dejar el mensaje y también a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Estamos con muchas ganas de escucharte. Estamos hablando de vecinos en COPE.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!